Pues son las 5 y 4 de la mañana, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Si acaba de sonar tu despertador, pues nosotros seguimos aquí como todos los días, en directo, ponemos las calles y arrancamos ahora nuestra segunda hora. Hacemos una reflexión, no somos un programa de política, no somos un programa de desgracias, somos un programa de optimismo, pero a veces estamos pues conectados con la realidad y ahora hay que hacer una reflexión de algo que sucedía ayer, ¿no? Quiero que me permitas que dedique el comienzo de nuestra segunda hora a Borja Aibar. Borja Aibar era el piloto español que perdía ayer la vida tras participar en el desfile con el que España celebraba cada año pues lo que hace todos los 12 de octubre, pues nuestra fiesta nacional. Y la mala noticia llegaba tan solo minutos después de que terminara la comitiva. Fíjate, de hecho muchos aún no habían abandonado la Plaza de Lima cuando el rey y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, pues eran informados de que uno de los cazas que acababan de sobrevolar el cielo de Madrid pues se había estrellado cuando regresaban a la base aérea de Los Llanos. Esta base aérea está situada muy, muy, muy cerquita de Albacete. Bueno, pues poco después se confirmaban los peores augurios. El piloto no había saltado del Eurofighter y había perdido la vida. No hay palabras para describir la fatalidad de esto. Es un palo muy gordo. Y tú te preguntarás que cómo un militar preparado con más de 1.189 horas de vuelo en un caza pues puede perder la vida tras un desfile. Bueno, estas cosas pasan y ahora habrá que investigar y habrá que mirar qué es lo que pudo fallar. De momento la primera pregunta es ¿por qué no utilizó el mando para saltar del avión? Fíjate, sus familiares lo tienen claro. Borja lo que quiso es evitar un desastre mayor y antes de que el avión cayera sin control sobre un lugar poblado, pues prefirió estrellarlo. Es increíble, ¿eh? Si esto fue así, estamos ante un gesto heroico que le honra y que puede ayudar a dar paz a sus seres queridos que están pasando por un momento durísimo, como te puedes imaginar. Desde luego, el capitán deja a una mujer, deja a un hijo de 4 meses... Tenía tan solo 34 años, tenía toda la vida por delante. Y tras la recepción en el Palacio Real, pues el presidente Mariano Rajoy y la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, pues se trasladaron a Los Llanos para acompañar a la familia. Gesto que, por cierto, les honra. Desde aquí les mandamos nuestro más sentido pésame a la familia y que la criatura, pues, que sea feliz y que tenga a la familia cuidándola de por vida. 5 y 7, 4 y 7 en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
El primer despertador de la radio. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué noticia más terrible, Bea?
Ha sido tremendo, la verdad. Y qué mala suerte, ¿verdad? Una persona que se gana la vida corriendo riesgos y que en el día, probablemente un día festivo, un día en el que lo que haces es una exhibición, ¿qué no habrá hecho este hombre con el avión?
Imagínate la satisfacción que tenía que llevar pilotando el avión, ya estaban llegando, la familia les estaba esperando en la base.
Para celebrar el día.
Claro, estaban a un minuto de aterrizar, la familia estaba allí esperando.
Tan contentos de que su hijo, de que su marido estaba participando en el desfile de las Fuerzas Armadas.
Un orgullo terrible.
Bueno.
Bueno, la vida continúa, 5 y 8 hasta las 6 de la mañana. Nuestros ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
Pues Mar Gómez va a venir a poner las calles, se llama igual que nuestra chica del tiempo.
Sí, pero no lo es.
No lo es,
sí,
no lo es.
Sí,
pero no. Bueno, pues se llama también Mar Gómez y va a ser ella la que nos adelante hoy algunos de los contenidos de Herrera en COPE. Después hablaremos con Pablo Díez, corresponsal en el Lejano Oriente. Ha vuelto a la central nuclear de Fukushima para comprobar cómo avanzan los trabajos para limpiar la zona de contaminación y también para inspirarse para escribir su libro Fukushima Mon Amour, crónica de un viaje al fin del mundo. Una novela en la que se mezcla su experiencia personal con una historia de amor. Y antes de que Herrera reciba la del pulpo, John Uriarte nos va a recordar la no declaración de independencia, es decir, el sí, pero no, de Puigdemont, para hablar de otras rajadas que hicieron historia.
Tremendo, estamos a viernes, ya estamos a 13 de octubre y David Otero nos va a contar El tiempo que nos espera para el fin de semana, David, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Bueno, pues predominio del tiempo estable y de los cielos poco nubosos en la mayor parte del país, aunque pueden formarse algunos bancos de niebla matinales en el Valle del Ebro y en el área mediterránea. Las temperaturas diurnas van a seguir aumentando, sobre todo en el Cantábrico Oriental y en Canarias, pero bajan en Galicia, en las Rías Baixas. Pocos cambios en el resto, valores muy superiores a los normales en gran parte del país. El sábado habrá un tiempo parecido al viernes, sin descartar algún chubasco ocasional en áreas de montaña, principalmente en la zona del este, y habrá bancos de niebla matinales en el Ebro, área mediterránea y litorales de Cantabria y Galicia. El domingo, pues tampoco cambia el tiempo, estable en gran parte de España, aunque algunos intervalos nubosos de tipo bajo en la zona mediterránea, sin descartar algún chubasco puntual en áreas de montaña. Las temperaturas seguirán aumentando el domingo y ojo, valores de 32 grados en Galicia.
Impresionante.
13 de octubre.
En Galicia está que no dan crédito. Entre que no le llueve y 32 grados.
Es impresionante. A ver si nosotros la semana que viene, con las canciones que le vamos a dedicar a la lluvia, traemos un poquito de agua a nuestro país, porque madre mía, cómo está el tema. Son las 5 y 10. Hay un montón de gente despierta que nos sigue y que nos escucha. Ponedores que nos acaban de seguir en Facebook: Carmen Bonilla, Ángel López III, Chimo Estellés, Roby LP, Laura Fernández, José Pérez del Castillo, Joaquín Ciudad 70 y Silvia. Gracias por seguirnos en Facebook. También los hay que nos llaman.
Sí, sí. De todo lo que hacemos en el programa, lo más importante es dar voz a los ponedores de calles. Ellos nos llaman, nos cuentan cómo están poniendo las calles, lo que están haciendo. Y nosotros a cambio les mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. A lo largo de estos dos años nos han llamado muchos. Estos son algunos.
¿Qué tal, Carlos? Pues ahora mismo en el trabajo, en una desaladora, se puede decir que soy el que pone el agua en los grifos y me he levantado muy, muy animado, de muy buen rollo, vamos.
Pues habitualmente yo no suelo estar despierto, pero bueno, a veces me desvelo y bueno, ya... Sí, aquí es responsable en una casa de acogida de chicos, ¿no? Chicos que habitualmente pues suelen tener algunos problemitas, ¿no? De adicciones y demás, ¿no? Y bueno, tenemos aquí una casa aquí en el Ronquillo en el que nosotros pues los acogemos y le ayudamos, ¿no? Le ayudamos a salir de todo este tema, ¿no? Yo antes también hacía un programita de radio aquí en el municipio del Ronquillo, de cómo la gente podían reparar cositas en casa, bueno, pues de forma muy baratita, con explicaciones por la radio, ¿no? Bueno,
eres un manitas, cual, Claudio.
Sí, algo así, eso con algo así en mi tarjeta, un manitas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Y ahora mismo qué ruta estás haciendo, Jesús?
Pues mira, estoy entrando ahora mismo en Córdoba. Soy de Málaga, paso por Antequera porque yo llevo el pan bueno. a los hospitales y a los colegios.
Ah, qué bueno.
Está muy bueno, la verdad que sí.
En aquella zona el pan es muy bueno, pero ya si le echas unas gotitas del aceite de allí, increíble, ¿eh?
Maravilloso, maravilloso. Os quería agradecer la compañía que nos hacéis la carretera por la noche. Que uno se siente muy solo en la carretera y escuchando vuestro programa va uno más despierto y va uno como, la verdad, como si estuviera aquí sentado al lado mía. Y un programa en directo, en directo.
Me encanta que deis valor a lo que estamos haciendo, porque lo que hacemos, ni más ni menos que es lo que estáis haciendo vosotros. Poner la vida en directo a estas horas, 5 y 12, hora menos en Canarias.
Vamos a contarles cómo ponerse en contacto con nosotros. El teléfono gratuito del programa es el 950-60-06, 950-60-06. Llámanos y te llevas ese diploma oficial de ponedor de calles. También puedes mandarnos mensajes a poniendolascalles@cope.es y comentar el programa con nosotros, facebook.com/poniendolascalles y también en twitter@poniendocalles.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
¡El viernes! ¡Olé!
Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas, suene ahora tu despertador o te vayas metiendo en la cama. Estamos contigo acompañándote. Hay gente que está en la fábrica, hay gente que está vigilando, hay gente que está en los hospitales, hay gente que intenta dormir pero no puede. Lo mejor de todo es que estamos vivos, somos felices. When it feels like the world is on your shoulders and all of the madness has got you going crazy. It's time to get out, step out into the street. We're all the worries on your mind, you can leave them all behind.
conversation starting under the street lights. The scene is being set. A night for romance. A night you won't forget. So come join the fun. This ain't no time to be staying on. Ooh, there's too much going on. Oh, tonight is gonna be a night like you've never known. We're gonna have a good time the whole night long. Oh, feel the beat of the rhythm of the night. Dance until the morning light. Forget about the worries on your mind.
Y cuarto, 4:15 en Canarias. Qué canción tan chula, The Bar, The Rhythm of the Night. Gracias por escucharnos, gracias por poner un poquito de vida a esta hora en la madrugada.
Jesús Tomás, solo pongo pasillos, dice, para ir a ponerme el desayuno con el transistor en el bolsillo. Laura Fernández dice, hola chicos, soy Laura de Alicante, me encanta vuestra compañía, pues las noches me las paso haciendo las muñecas que me encargan, personalizadas, de goma Eva, son las fofuchas.
Sí, señor.
El caso es que a veces me las piden con muy poco tiempo y por eso me toca trasnochar, pues menos mal que me espabiléis, que si no, a ver quién trabajaba. Ahora mismo tengo que hacer un Bob Marley con guitarra.
¡Qué bueno!
Y demás cositas. Oye. Y nos ha mandado foto de ella con algunas de sus muñecas detrás.
Bueno, pues Laura, que sepas que vas directamente a nuestro collage, al igual que Carlos Carretón Hernaiz. Vais al collage de ponedores de calles que vamos a hacer y que va a estar disponible para todos los oyentes. Va a quedar tan bonito,
tan cookie.
Tan bonito, las fotos que vayamos recibiendo y las incluiremos en ese collage.
Isa Cabé nos manda foto de su perro acostado con la radio. El perro es ponedor, ¿eh? Aquí hay que tenerlo en cuenta. Fernando Villarrubia, Pulpo, mi colega Fran y yo haciendo piezas para invernaderos. Un saludo bueno. De Balsicas, Murcia, y foto también en su puesto de trabajo de los dos. Francisco Javier, desde el taxi en Las Palmas de Gran Canaria, un abrazo. Y dice, a ver si nos vemos de nuevo, que ya estuve por allí el año pasado visitándote porque soy uno de los primeros que llamé cuando empezó el programa.
Toma ya.
Y nos ha mandado selfie en su taxi, por supuesto.
Qué bien, nos encantan.
Y Cristina Sánchez, buenos días, Pulpibea, gracias por ayudarme a arrancar hoy viernes. Cómo duele el madrugón, voy para la T4.
Pues nada, que vaya el día genial. 5:17, hora menos en Canarias, a partir de las 6. Herrera en COPE. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo, y buenos días, Bea, también.
¿Qué tal, guapa?
Pues hoy vamos a tratar el pulso independentista en Cataluña y también lo sucedido ayer durante el día con las Fuerzas Armadas con el exministro socialista de Economía, Carlos Solchaga, que también es coautor de un libro, La economía de la democracia, del que también hablaremos en el programa. Analizamos lo que pasa en España y en el mundo con Nicolás Redondo, David Gistao y Edurne Uriarte. Pero es viernes y le cedemos protagonismo a la música.
Bien.
Hoy en Radio Carlitos miramos en el iPod el último fenómeno musical de las redes sociales. Se trata de Sofía Ayar. La escuchamos.
¡Hey! Es pintar contigo el paraíso. Es jugar aún vamos a ser niños. Tan de la mano, caminando sin camino.
Sofía Lark es una preciosidad de niña, o sea, es una niña espectacular que vino a poner las calles un día aquí con nosotros y nos rompió el corazón, ¿eh?
Tiene una vocecita súper delicada.
Mira, Dani Trigo se está preparando para recibir a Sofía.
Yo estoy con el Pulpo, es súper guapa, súper guapa. O sea, y canta, pues ya lo estáis escuchando.
Canta súper bien, por supuesto, pero es que además la niña es guapísima, de las mujeres más guapas que yo he visto en mi vida, ¿eh?
Parece atemorizada,
¿no? No te cuadra, Mar.
Se ha quedado sin palabras.
Mar está mirando.
Me está fijando en la voz.
Sí, pues ya verás cuando la veas.
Y bueno, Pulpo, pues no faltará tampoco el grupo Risa ni los estrenos de cine para dar la bienvenida a este fin de semana.
¿Qué vas a hacer el fin de semana, Mar?
Descansar.
¿Descansar? ¿Vas a dormir mucho?
Sí, necesito dormir. Necesito dormir, pero bueno, también tengo que decir que hay una cena en casa de Dani.
Hago fiesta en mi casa.
Anda,
a ver si
bien.
Nos trata
sí.
bien.
Sí, sí.
Porque quiere hacer de cena arroz por la noche, que yo eso no lo veo.
Eso es muy pesado, ¿no?
Ya, hombre, pero después hay que meterle unos combinados, claro.
Ah, claro, para que flote, ¿no?
Claro.
Y lo siento, Dani, pero me tengo que chivar porque no ha empezado la dieta. La tenía que haber empezado el miércoles.
Sí, es cierto.
Pero está adelgazando, ¿eh?
Es cierto. Que como va a hacer cena el sábado, pues ya la empieza después de Reyes.
Ese es el plan.
Después la empieza después de Reyes.
Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Bueno, pues que tengáis un buen fin de semana, ¿eh?
Pasarlo bien, chicos.
Manolo de Vero, gracias. Las 5:19 de la mañana, hora menos en Canarias. Es viernes 13 de octubre. Santos Eduardo, Rey, Venancio, Abad y también Samuel y compañeros mártires de Ceuta. Estamos con las canciones que hablan de comida. Estamos recordando las canciones que, de una u otra manera, pues mencionan algún que otro plato típico. Vamos a prepararla y enseguida la escuchamos. Estamos en COPE. Los ponedores han ido eligiendo las canciones que hablan de comida para esta semana. Hoy finaliza. La próxima semana serán canciones que hablen de lluvia. Así que si tú quieres pedir la tuya y quieres hacer la presentación de la canción y quieres sonar como si fueses un locutor, déjanos un mensaje de audio en nuestro WhatsApp 662-942-605.
Así sobre comida que nos gustaría escuchar a ambos es la mayonesa de chocolate. Muchísimas gracias y la verdad que el programa nos encanta y lo escuchamos todos los días. Un abrazo para todos.
Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos sueltos. Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llegó. De repente su mirada en mis ojos se clavó, sosteniendo la mirada.
Próxima semana, canciones que hablen de lluvia. Si quieres hacer tu petición y la presentación de la propia canción, tan sencillo como dejarnos ahora una nota de audio diciéndonos quién eres, dónde nos escuchas y cómo ponen las calles, en el 662-942-605. Son las 5:23 de la mañana, hora menos en Canarias. Vamos a lo que vamos, porque el pasado 11 de marzo de 2011 está marcado en la historia por el accidente nuclear de Fukushima 1. Todo a partir del terremoto y posterior tsunami que arrasó ni más ni menos que el Japón oriental. Está considerado como uno de los mayores desastres medioambientales de la historia reciente. La zona quedó pues devastada y la población tuvo que ser evacuada. Tenemos además a un compañero que desde el primer momento nos contó todo con los detalles pues de primera mano, todo lo que allí estaba viviendo. Bueno, pues hace unas horas ha realizado su segunda visita a la central nuclear pues para poder comprobar los trabajos de descontaminación y también de desmantelamiento que se están llevando a cabo. Pablo Díez es nuestro corresponsal en el Lejano Oriente. Pablo, muy buenos días, hermano.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Pues bien, quería preguntarte cómo ha sido la visita a la central nuclear de Fukushima.
Pues entré ayer en la central de Fukushima 1, es la segunda vez que he entrado, porque la primera fue en abril de 2015, uh-huh. Y ha sido una visita junto a un grupo de periodistas para ver cómo se están llevando a cabo estos trabajos de desmantelamiento y descontaminación. Uh-huh. En la central nuclear se fundieron 3 de sus 6 reactores, y el material nuclear pues está fundido junto a un amasijo de escombros en estos edificios, que están algunos en ruinas, y lo único que se puede hacer, porque todavía no hay la tecnología necesaria para extraer este material fundido, es sellar los edificios y mantenerlos refrigerados con agua subterránea para que no se calienten demasiado los reactores y no sigan propagando la radiactividad. A pesar de todo ello, por supuesto, como no están en ningún, no están contenidos en la vasija, que las vasijas de los reactores se rompieron por muchas partes y tienen grietas, los trabajadores que están cerca tienen que entrar con, tienen que trabajar en los alrededores, no pueden entrar en los edificios, sino que tienen que trabajar con trajes especiales de protección, con máscaras y trajes para así estar a salvo de la radiactividad. Nosotros, que no nos acercamos, nos acercamos a unos cuantos metros de los reactores. También teníamos que llevar unos trajes especiales, pero no un traje completo. Era unas gafas, una máscara, un gorro, un chaleco especial y luego pues unos zapatos especiales y dobles calcetines para que no se adhiriera la radiactividad. Aún así nos dijeron que por la cercanía a la que hemos estado, habíamos recibido una dosis de unos 20 microsieverts por hora, que eso es más o menos equivalente a una radiografía dental. Por lo tanto, pues no era mucho el riesgo que corrimos con esta visita.
¿Y se han producido muchos cambios o es un trabajo muy lento por lo que requiere mucha laboriosidad y mucha tenacidad y mucha precaución?
Sí, ha habido cambios, aunque por supuesto el trabajo es lento porque el reto es no se haya presentado jamás. Hay que extraer este material de los núcleos de los reactores, que eso no se había hecho nunca. A pesar de todo ello, pues sí que ha habido avances, porque de estos tres reactores que se fundieron, el cuarto, por ejemplo, este no se llegó a fundir, pero también tuvo algunos problemas y de ahí sí que se consiguieron extraer las barras de combustible nuclear. En ese sentido, pues el cuarto, el quinto y el sexto no presentan ningún problema. El problema está en estos tres reactores que se fundieron. A pesar de todo ello, pues hay avances porque, por ejemplo, nos han dicho que ahora ya en el 90% de la central nuclear se puede pasear, se puede caminar, los trabajadores pueden desarrollar así sus labores sin necesidad de una protección especialmente alta. La protección alta, que es este traje especial con la máscara y totalmente sellado, es en las partes que están junto a los reactores. Luego también se está pavimentando toda la central, todo el suelo, toda la tierra, porque ahí todavía quedan partículas radiactivas y hay que pavimentarlo para que no salga a la atmósfera y siga contaminando.
Oye, Pablo, para adentrarte en un lugar tan peligroso, ¿te has preparado, te han preparado, has recibido algún tipo de nociones? Cuéntame, porque tiene que dar yuyu meterse ahí.
Sí, por supuesto. Visitar Fukushima es como entrar en un sitio que parece el fin del mundo, porque es una jungla de grúas. Hay máquinas excavadoras, hay camiones. Luego están los trabajadores que están junto a la central, todos con los trajes especiales. Por lo tanto, es un ambiente realmente fantasmagórico. Sí. Antes de entrar, por supuesto, pues nos explica muy bien dónde vamos a entrar, lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer. Y las medidas de seguridad pues son totalmente son muy, muy altas para que no nos expongamos a ningún riesgo con la radiactividad. Nos hicieron varios chequeos, teníamos un dosímetro también cuando entramos cerca de los reactores, visitamos la planta y también los tanques de agua donde se está almacenando el agua con la que se está regando para mantener fríos los reactores. Pues tenemos este dosímetro que siempre marca unos 20 microsieverts. Pero al pasar entre los reactores 2 y 3, había una persona de la televisión alemana que tenía un dosímetro personal y ese llegó a marcar hasta 300, porque es una de las partes donde más radioactividad hay.
O sea que eso está permanentemente desprendiendo contaminación radioactiva.
Sí, por supuesto, porque ahí los núcleos se fundieron y eso es una, hay en tres de estos lugares, es una masa de este material nuclear, de este combustible nuclear que se fundió y está en el fondo de la vasija de los reactores, y el problema es que eso es algo con un calor tan fuerte que hay que mantenerlo pues regado constantemente con este agua subterránea, y no hay manera de retirarlo, porque cualquier herramienta que es con la que se quiera coger eso, pues se va a desintegrar por el calor que desprenden. Estuvimos también visitando un centro de tecnología donde están investigando los robots que hacen falta y las herramientas. Ellos esperan, o su plazo es que en unos 5 años se habrá desarrollado la tecnología para poder empezar a retirar este material nuclear fundido, pero esa es una estimación que, por supuesto, pues todavía no se sabe si se podrá cumplir o no. Se cumpla o no, ellos esperan que los trabajos van a continuar todavía por lo menos durante 30 o 40 años, así que vamos a tener desastre nuclear de Fukushima para bastante rato.
Madre mía, Pablo, pues yo estoy alucinando, porque fíjate, yo pensaba que iba a ir para menos, pero desgraciadamente va para mucho tiempo, y encima, con toda la que hay ahí, te ha dado la casualidad y te ha dado tiempo a publicar un libro que se llama Fukushima Mon Amour, crónica de un viaje al fin del mundo. Además, que esto es una novela en la que se mezcla tu experiencia vivida durante los acontecimientos del desastre con una historia de amor en el que una pareja accidental descubre el sentido de sus vidas a partir de lo que parecía el fin del mundo. ¿Cuánto tiene de tu propia historia y cuánto de ficción, Pablo?
Pues tiene bastante de mi propia historia, tiene bastante de la cobertura que yo hice del tsunami, porque yo llegué aquí a Japón, yo salí de como vivo en Pekín, soy el corresponsal de ABC y COPE en Pekín desde hace 12 años, salí ese 11 de marzo, ese viernes por la tarde, y como el aeropuerto estaba cerrado, el aeropuerto de Tokio, me quedé parado esa noche en el aeropuerto de Seúl, y al día siguiente, el 12 de marzo, a través de Osaka, aterricé justo en la ciudad de Fukushima, pues justo cuando estaban empezando todos estos problemas con los reactores. Aquella fue, de todas las historias que yo he cubierto, pues la que más me ha impactado y en la que más me he volcado, porque aparte de estar en aquella época un mes y medio aquí, luego he vuelto cada año para hacer ese seguimiento, por ejemplo, pues ahora también es parte de este seguimiento de desastre, y al final pues me inspiró a hacer un libro que era una novela donde lo que mezclo pues son los testimonios de los supervivientes y damnificados del tsunami que yo estuve entrevistando, junto con una trama de ficción, que eso ya es una parte inventada y es un romance entre un periodista que ha venido a Japón a cubrir el desastre y conoce a una mujer japonesa que está desengañada de su matrimonio y tiene que viajar por toda la costa que fue arrasada para ver a sus familiares, porque además hay un trauma familiar del pasado que la está carcomiendo, y este periodista la acompaña, y ese es el hilo argumental de esta historia de carretera en este viaje al fin del mundo que es Fukushima Mon Amour.
Son las 5:32 de la mañana, las 4:32 de la mañana en Canarias. ¿Qué hora tienes tú allí, Pablo?
Pues aquí son las 12:30 del mediodía, y antes, cuando estaba escuchando la lluvia, pues tengo que decir que está aquí también lloviendo en este Tokio otoñal, que por supuesto Tokio ya se ha recuperado de aquella catástrofe, pero en las zonas cercanas, por ejemplo cerca de la central, como estuve viendo ayer, pues todavía están esas zonas evacuadas de 20 kilómetros donde la gente no puede volver por la radiactividad, y que son pueblos fantasmas que han sido evacuados por esa alta radiación.
Oye, Pablo, ¿podemos describir tu novela como una novela esperanzadora?
Sí, por supuesto, yo creo que sí, porque realmente es lo que el mensaje que yo quería transmitir o que a mí se me quedó calado en ese momento, y es que justo en ese momento, que los que lo vivimos y estuvimos aquí todos esos días, parecía que iba a ser el fin del mundo, pues a pesar de esas situaciones, por supuesto yo viví algunos momentos maravillosos en mi vida, y momentos muy bonitos que me humanizaron, que es realmente la consecuencia o la lectura que yo extraigo de todas las catástrofes naturales que me ha tocado cubrir en mi tiempo como corresponsal aquí en Asia, y es esos sentimientos que a veces pues tenemos olvidados dentro de nuestra rutina diaria, y que nos parecen normales, pero que cuando tenemos o hay el riesgo de que se pierdan, por ejemplo, pues en caso de un desastre natural o en este caso como una catástrofe nuclear como la de Fukushima, es cuando realmente le damos importancia a las cosas que merecen la pena en la vida, y por supuesto pues una de ellas es el amor y la felicidad, y esto es lo que yo quería plasmar en este libro, que yo creo que al final pues sí que tiene ese mensaje positivo de que en el fin del mundo pues dos personas se encuentran el amor y viven los momentos más felices de su vida.
Qué bien, no te voy a robar más tiempo, Pablo, de verdad, quizá así por terminar, ¿no? Quizá el pueblo japonés, el carácter educado, siempre muy modositos, muy tranquilotes, muy trabajadores, quizá un poquito tímidos, ¿Han cambiado en algo la forma de ser de los nipones ahora?
No, bueno, yo creo que, a ver, por supuesto, pues está esta cara social, esta cara pública de los japoneses, que es uno de los pueblos pues más cívicos, más desarrollados, más educados, y que es admirable en muchísimos sentidos. Y también la novela pues es un homenaje al pueblo japonés, a su capacidad de resistencia, de adaptación a las penalidades que han sufrido y que han hecho después, han construido este gran país que es Japón hoy. Es un homenaje a su sacrificio, a su esfuerzo, y por supuesto a su civismo que se demostró durante aquellos días en el tsunami. Pero por otra parte, a veces pues este peso social es demasiado fuerte para que la gente pues tenga cierta o tenga más libertad para ser libres. Hay una presión social muy fuerte, por ejemplo, pues también sobre las mujeres para que se casen a partir de cierta edad, sobre las familias, sobre los hijos, y esa es otra de las partes que yo toco en este libro, porque finalmente pues el peso de la sociedad, que para algunas cosas es muy bueno porque mantiene el país muy estable y con unos niveles de desarrollo y progreso y civismo que no se ven en el mundo, por otra parte pues también crea bastante frustración en alguna gente porque no es lo suficientemente libre como para poder elegir. Y eso luego, por ejemplo, pues se ve aquí en Tokio, por ejemplo, yo estoy aquí en la calle, estoy viendo pues cómo pasan los oficinistas, pues todos muy educados con sus trajes, sus maletines, y luego cuando salen del trabajo, pues en la zona de Ginza, que es el centro, pues se van todos a los bares y para liberarse por la presión que tienen, pues se pillan unas borracheras tremendas que al final acaban dando tumbos e incluso cayéndose por el suelo. Por supuesto, como es un país muy seguro, muy cívico, aquí se puede caer uno en el suelo borracho, puede dormir ahí con su maletín y nadie le va a robar.
Claro.
Efectivamente, que eso ya se ve, es otra de las escenas habituales en este barrio de Ginza, en el centro de Tokio, que es uno de los más animados de la capital, y donde se ve que los japoneses, pues a pesar de ser tan comedidos, también les gusta, pues como a todo el mundo, pasárselo bien y desmadrarse de vez en cuando.
Pues Pablo Díez, corresponsal en el Lejano Oriente, que ha vuelto a la central nuclear de Fukushima para comprobar los trabajos de descontaminación y también para inspirarse para escribir pues su libro Fukushima Mon Amour, crónica de un viaje al fin del mundo, una novela en la que se mezcla su experiencia personal con una preciosa historia de amor. Pablo, te estoy abrazando.
Muchas gracias, Pulpo, y hablamos la próxima. Que vaya todo muy bien por ahí.
Cuando quieras, hermano. 5:36, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Aquí arranca la tarde de COPE desde Barcelona. ¿Dónde has estado esta mañana?
Esta mañana he estado en Esplugues
de Llobregat. El teniente Bell viene de Sevilla.
Oye, os van a echar del hotel, están diciendo que no podéis seguir hospedado, etc.
Paco Lucena es guardia civil en la provincia de Barcelona.
Nosotros hemos llegado allí por la puerta principal, nos vamos a ir por la puerta principal con la cabeza bien alta.
¿Qué está pasando? De lunes a viernes de 3 a 7, estás en la tarde con Ángel Expósito. Estás en COPE.
Las 5:37 de la mañana, hora menos en Canarias. Mi saludo para Juan Gabriel, para Martina, también para Eusebio y un montón de ponedores que nos mandan mensajes a facebook.com/poniendolascalles.
A José María Campos nos da los buenos días, dice que a por el viernes porque él no ha tenido puente. A ver si me saludáis algún día. Pues nada, José María.
José María, un abrazo bien fuerte, hombre.
David Caldera, buenos días desde Cantabria, recogiendo leche por las granjas de la región. Un fuerte abrazo, ponedores, y nos manda foto de su camión cisterna. Lalo Barahona, buenos días, aquí de portero de discoteca, mi sentido pésame al piloto caído en la fiesta nacional. Juan Manuel Gallego, técnico de sonido e iluminación, vamos camino de Badajoz a Huesca, pasando ahora por Maquedas, nos dice, nos queda un largo camino para mañana cumplir con un buen espectáculo,
pues
nada, técnicos de sonido.
Que vaya bien en la carretera y mañana buen bolo, chicos, y a la mínima a parar a descansar, ¿eh?
Sí, Roberto García, buenos días desde Pozuelo, poniendo el coche para comenzar la jornada laboral con incertidumbre de si habrá o no habrá gente en Madrid. Desde Pozuelo para toda España, arriba España, Pulpo, pues la verdad es que Madrid está hasta arriba, ¿eh?, de gente. Mucha gente ha venido en el puente a visitar la capital.
Estamos en COPE, poniendo las calles. Gracias por seguirnos y por hacer con nosotros el primer despertador de la radio. Mi saludo y bienvenida a Alicia Piedragalana, también a Arturo San Román y Alfonso Martínez, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Bueno, vamos a conocer qué es eso de hacer un Puigdemont. Es sin duda la frase de la semana y son muchos y muy variados los chistes al respecto. Hablar y que no te entiendan, que te hayas rajado al final o que no hayas satisfecho las expectativas de tu pareja. John Uriarte, buenos días.
Muy buenos días. Lo que viene siendo un gatillazo.
Un gatillazo.
El mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència.
Que se le ha mojado la pólvora. Vamos, que no se le levanta el langostino ni con una polea.
Me habéis asustado, coño. Me creí que era algo serio, joder.
Perdona, pero esto es muy serio, ¿vale?
Claro, es que...
Es lo que tiene, vamos. Es lo que viene siendo un gatillazo en toda regla. Y además, no vamos a seguir por este camino, que lo mismo hay ropa tendida. Además, hay otras formas de entender esta declaración de independencia que luego se anula y que es, pero que no es. Bueno, John Uriarte, que es un experto en contradicciones, tiene un montón de ejemplos.
Sí, pues es un hombre contradictorio constantemente y además hay que decir que la cara de los partidarios de la independencia y de los que no coincidían esta semana en una cosa. Perplejidad. Uh-huh. El momento cuando Puigdemont dijo aquello de sí, pero no, fue como lo del Oscar a La La Land.
The Academy Award for Best Picture.
La La Land.
We lost, by the way, but you know.
Guys, I'm sorry. No, there's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture.
No me digas que no te parece parecido el tema, ¿eh?
Es muy parecido.
Bueno, que se lo digan, que primero le dan, que luego se lo quitan. El que iba a recibirlo se queda con cara de tonto y el que no quería que se lo dieran se queda tranquilo, pero con cara de mosqueo.
La verdad que es que nadie tiene claro lo que quiso significar ese surrealista momento. Hay un montón de incertidumbre. De ahí que nuestro gobierno, el gobierno español, pida que sea más claro a Puigdemont.
Sí, bueno, más que nada porque, claro, si has metido la pata, pues no pasa nada. Lo corriges y ya está. Fíjate. Pasa hasta en el cine español.
Y el Goya, la mejor canción original es para Los Niños Salvajes. Pablo Cervantes, recoge Natalia Aragón Gallego.
Era la tercera nominación para Pablo Cervantes y la primera para
Víctor.
Se ha liado.
A ver. Es un error gordo, lo siento.
El Sobe de Avecren.
El Goya es...
Lo siento. El Goya es para No te puedo encontrar.
No te puedo encontrar.
Por Blancanieves de Juan Gómez.
Un motivo para darte el premio a ti.
No te puedo encontrar. No te... Bueno, está claro que hacer un Puigdemont puede significar tantas cosas como personas escucharon el discurso. Desde Matrix o el final de Perdidos nunca había habido tanta confusión.
Qué grande.
Bueno, de todas formas, siempre hay que mantener la sonrisa, ¿eh? Como que la cosa no es tuya, sí, sino que es de otros, que la música no la pusieron a tu gusto y quien sí dice música dice Dewey.
Sí, hay cosas que están... pasando y que son un montón de extrañas. Mira, ahora faltan las explicaciones, porque parece que propuso una independencia en diferido, y si alguien quiere hablar antes y jugar a otra cosa...
Claro, de ahí la petición de Mariano Rajoy, primero en una rueda de prensa y luego en el Congreso de los Diputados, de que diga si quiere de menú independencia o claro, no. Esa es la madre del cordero.
Ahí está el tema.
Y nunca mejor dicho, lo del cordero.
Cordero.
El Consejo de Ministros ha acordado requerir formalmente al Gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña al margen de la deliberada confusión creada sobre su entrada en vigor.
Sí, el no puedo comer huevo de cordero.
Que no, o sea, no, que el cordero se le respeta, come verduras.
No, los huevos se los respeto.
Exactamente. O sea, vale. Va de retro, cordero.
No, cordero no. Uy, qué asco, por Dios.
Eso es.
Ya está. Tío humo, malo humo, mala leche, amargao.
Porque, claro, tú, independencia con lechuga sigue siendo independencia, aunque le eches mucha lechuga,
sí,
salvo que todo sea lechuga y entonces no haya cordero.
Sí. Hay que decir, eso sí, que hay gente que entiende lo que nadie entiende y tiene muy clara la posición de Puigdemont y también de toda la compañía.
Que hay un gran incremento de turistas españoles hacia Rusia. Por tanto, hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para follar.
Volosidad a desarrollar lo que quería decir. Y dije lo que dije,
ya.
Follar.
Goloso.
Claro, mira, si se equivocó Zapatero, pues igual Zapatero le entendería lo que quería decir este hombre, porque es que nunca se sabe. De todas formas, pues bueno, pues hay cosas que suceden a veces, que es que te vas, y el subconsciente te juega una mala pasada.
No, está claro que te juega una mala pasada y te deja hecho polvo, pero vamos, que te envíen a la cabeza un montón de historias raras. De todas formas, no hace falta recordar que son muchos los juristas, también los estadistas e incluso expertos de todo tipo, que analizando jurídicamente las palabras de Puigdemont, pues han llegado a ciertas conclusiones. Y de momento, no hay consenso.
No, viene a ser como esas veces en que tu pareja te pregunta algo y pulpo. No sabes cómo salir del atolladero.
Qué suerte si no, no, sí, sí, porque si no la pregunta trampa, ahí entras en bucle. De, ¿me quieres más que ninguna? Sí. O sea, ¿que quieres a otras también? No.
No.
Pero entonces, ¿con quién me comparas? No, a ti sola. O sea, que soy la única, sí. Entonces, ¿por qué dices? No, dices, no soy la única, soy la única. Di que soy la única. No digas que me quieres más que ninguna. Es que lo has dicho tú, ¿no? Lo has dicho tú. Entras en el bucle, pa, 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 pa.
¡Claro! Quizá David Guapo ha dado con la clave de lo que dijo Puigdemont el otro día. Sí, no, no, sí, sí. Yeah. Eso es lo que dijo, más o menos. Sí, independencia, no ahora, sí, sí podemos, pero sí, pero menos.
Sí, pero menos, sí, pero menos. Pero realmente, ¿quién estaba detrás de todo ello, John? ¿Quién o quiénes han sido las mentes pensantes de este cambio de planes y este discurso que, por cierto, no le ha gustado a nadie?
Pues mira, en Poniendo las Calles queremos tener la respuesta. Pulpo, así somos nosotros. ¿Mm? Es la misma persona que ayudó en su día a preparar sus respuestas a esta miss.
¿Usted cree que la mujer es el complemento del hombre?
Yo creo que el hombre se complementa al hombre. Mujer con mujer, hombre con hombre, y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario.
Bueno.
Buenas noches para todos.
Gracias.
Para todos y para ti también, ¿no?
Gracias. Más claro agua, pulpo. Y es que el que no lo entiende es que no quiere hacerlo. Cambia hombre y mujer, se complementan. Por independencia y anulación de independencia se complementan y ya tienes el resumen de lo que había dicho Puigdemont.
Bueno, más allá de la proclamación de la República de Cataluña y la petición de dejarle en barbecho que hizo después, te aseguro que aunque no lo creas, te lo aseguro, Puigdemont dijo más cosas.
Pues sí, porque la cosa era explicar al resto de la ciudadanía, sobre todo a quienes no comparten su idea, cuál era su concepto de democracia. Lo malo es que la gente está un poco saturada y no sé si van a aguantar más consejos, más mensajes y más explicaciones de Puigdemont.
Y un pueblo no puede ser obligado contra su voluntad a aceptar un statu quo que no votó y que no quiere.
¿Te das cuenta de que yo trabajo en casa?
Efectivamente, la Constitución es un marco democrático, pero es igualmente cierto que hay democracia más allá de la Constitución.
¿Te gusta que te interrumpan cuando estás mariposeando en tu jardincito?
Claro, ¿qué? Esto es como lo del recibo de la luz, que cuanto más te lo explican, pues más te aburres.
Es alucinante. Qué gozada, por cierto, la voz de Rogelio Hernández.
Sí, señor.
Descanse en paz. Mira, hablando de explicarse y hablando de explicarse y justificarse, Puigdemont yo creo que tuvo tiempo para decir que no es malo, que es rebelde, pero que es rebelde porque el mundo le ha hecho así.
Claro, una explicación que no sabía si era de perdón o de recriminación. Vamos, que en realidad lo que contó solo era apto para gente con altísimos conocimientos de la política.
No somos unos delincuentes.
Usted aquí, Ana Rosa.
No somos unos locos.
Sí.
No somos unos golpistas.
¿Qué tiene?
No somos unos abducidos.
Ya no puedo más.
Somos gente normal.
Déjame, por favor.
Que pide poder votar.
Hay amparo.
Y ahí se acabó.
Ahí está
que
todo.
La gente no aguanta. Y
ahí está todo.
¿Todo esto a qué lleva? Que yo tengo una teoría, pero llámame loco.
No, pero yo la acepto. Yo te quiero escuchar, John.
Bueno, ¿y si todo esto tenía que ver con un programa de cámara oculta?
¿Un programa de cámara oculta?
Y con eso cerramos. Imagínate que todo esto
es que
se resume en esto.
El mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república.
Señoras y señores, bienvenidos a la 15ª gala Inocente Inocente.
Proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència.
Ahí estamos.
Pues perfectamente puede ser así de real y todo ha sido un mal sueño. John Uriarte, mil gracias.
A ti, hasta la próxima semana.
Buen fin de semana, hasta luego, John. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, el primer despertador de la radio en España. Y seguimos leyendo mensajes que nos mandáis en nuestras redes sociales. Gracias, ponedores, por estar ahí y contarnos lo que hacéis a estas horas, que es algo que nos vuelve locos.
En Facebook, Juan Manuel Gallego no nos dice nada, solamente nos manda la foto con su niño, que le debe tener despierto poniendo las calles hoy. García Martín Prado, buenas madrugadas, nos dice, desde Ciudad Real, os he descubierto esta semana.
Anda.
Me hacéis que sea mucho más amenas las madrugadas. Gracias, Pulpo y Bea. Carlos Carretón, buenos días, ponedores. Aquí ando en un almacén de logística preparando palets y nos ha mandado foto. Está con los auriculares puestos, solo uno, nos dice, por seguridad.
Por seguridad.
Seguramente que va en el tono mecánico para escucharos. Edwin Giovanni dice, buenos días, les saludo desde Honduras. Soy un fiel admirador del pulpo. Estoy a cargo de un proyecto de conservación de iguanas en un zoo criadero de iguana verde. Saludos, no me pierdo ni un solo programa.
Qué bueno, muchísimas gracias.
Yo me imagino a Edwin ahí en Honduras diciendo, voy a escuchar poniendo las calles.
Es muy grande, o sea, este chaval se viene aquí, le ponemos un café tan tranquilo y tan a gusto.
¿Cómo
y
le vamos a poner un café?
Y le abrazamos. Y bueno, pero cuando venga y que nos traiga una iguana.
Edwin, ven cuando quieras, en un zoocriadero. Cógérate.
Tremendo. ¿A ti te gustan las iguanas?
Sí.
Son bonitas, ¿eh?
Son chulas. Ni los camaleones. María Fernández, buenos días a todos. Aquí desayunando un colacaíto para irnos a trabajar. Tiene que hay que limpiar pinta. Las oficinas. Buen fin de a todos y viva España. Y nos manda la foto con su vasito de leche con colacao y unas galletitas al lado.
Qué grande. Muchísimas gracias por los mensajes que vamos recibiendo. Y damos la bienvenida a ponedores que nos acabáis de seguir en Facebook. Conchi García, Miki Morena, Dubi Muñoz, Joaquina García, Isabel Fernández, Susana Ariza, Felipe Artero, John Vélez, Alberto Tato y también Carmen Bonilla, Ángel López III, Simo Estrellés. A partir de las 6, Herrera en COPE está a punto de comenzar, pero antes estamos de cumpleaños. Hoy cumple 76 palos el gran Paul Simon. Hoy le voy a dar el pulpo a la vida, a los ponedores, a la gente que está levantando España con mucha alegría y con mucho entusiasmo. 1, 2, 3, y... When I think back on all the crap I learned. ¡Bueno! Nació en Nueva Jersey. Chrome, un vídeo que merece la pena verlo y echarle, bueno, pues un recordatorio. Canción que ya tiene unos cuantos años y que recordamos hoy en Poniendo las Calles. Pero es que hoy, un día como hoy, en 1989, uno de los grandes también de la música norteamericana, el gran Billy Joel, pues lanzaba al mercado su álbum Stormfront. Yo creo que ese álbum recoge grandes canciones de este artista. Si tuviese que elegir una, pues yo creo que esta sin duda podría ser una de ellas. A ver qué opinas tú. We didn't start the fire. 5:51, hora menos en Canarias. Buenos días. Esta canción llegó al número uno en el Billboard americano, un Billy Joel que limpió escaleras, que fue conserje, que fue hasta un pequeño matón para llevar dinero a casa, donde pues la familia sufría de unas situaciones bastante complicadas para sobrevivir. Grande Billy Joel, le estamos recordando en Poniendo las Calles, en el mismo día en el que esta canción llegaba en el 84 al número uno en el Billboard norteamericano. No New Year's Day. To celebrate, no chocolate cup, candy hearts to give away. Las calles están puestas. Ahora toda España a escuchar Herrera en COPE. El próximo domingo al lunes o las 4 de la mañana del lunes, como lo quieras decir, nos encontramos en COPE para poner las calles y levantar España. Un beso del pulpo, sé feliz. ¡Hasta luego! I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you. And Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.